Una modelo fría y refrescante sabe bien. Pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de sobrevivir a la hora pico. Esa modelo luego de un turno de 12 horas. Esa modelo después de pelear los 90 minutos. O esa modelo que tomas después de salir del trabajo un viernes. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida. Beer importada por Crown Import Chicago, Illinois.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque la Liga de Expansión perdió contra la Liga MX. El TAS falló a favor de la Federación Mexicana de Fútbol y el ascenso no regresará para esta temporada. Les informaremos todo lo que está pasando en el fútbol mexicano ante esta situación. Además, tendremos una entrevista exclusiva con el maestro Castellanos, presidente de los Leones Negros de la UDG, que nos hablará sobre la postura de los clubes de la Expansión MX ante lo ocurrido este día. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Batalla futbolera.
Qué gusto saludarles. Hoy el Tribunal de Arbitraje Deportivo dictaminó el pleito que sostenían el famoso G6 de la Liga Expansión MX sobre la Federación Mexicana de Fútbol. Ya como lo habíamos adelantado, el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha dictaminado que la última temporada en la que no hay ascenso es esta la que se juega. La 25-26, la que se está corriendo. Es decir, a partir de la 26-27 se tendría que reinstaurar el ascenso y descenso. Pero eso ya es otra historia. Por lo pronto van a quitar el mínimo de 4 equipos certificados para abrir el candado del ascenso. Basta que haya solo un certificado, que esté certificado para que sea susceptible de ascender, siempre y cuando lo logre en la cancha, es decir, que sea campeón de uno de los torneos, que gane el campeón de campeones de la temporada o en su defecto que haga el doblete y de esa manera ascienda, ¿no? Pero tiene que cumplir con los cuadernos de cargo que están estipulados ahí en la Federación Mexicana de Fútbol. Y un tema preciso en estos momentos y que le intentaremos ir dando claridad a este asunto. Capital contable. El capital contable de una empresa es el patrimonio neto que tiene. Los equipos que sean susceptibles de ascender deberán de contar con un capital contable, un patrimonio para tener flujo de al menos 30 millones de dólares. Hoy me parece que ninguno de los equipos en la Liga de Expansión lo tiene, pero tienen que construir, tienen que trabajar. El futuro los tiene que alcanzar. ¿Y cuál es ese? Fondos de inversión, inversores. Así lo tienen que encontrar. ¿Por qué? Hoy una franquicia de la Liga de Expansión está valuada en no más de 100 millones de pesos. Estamos hablando de 5 millones de dólares. El último caso de éxito en el fútbol mexicano es Querétaro, que se ha vendido en 120 millones de dólares. Vean ustedes la diferencia. Entonces, justamente lo que van a tratar es de blindar que los equipos, porque imagínense el salto, de valer 5 millones, asciendes y vale 120, pues tiene que haber esta construcción, esta ejecución. Vayan anotando esta regla, la regla del capital contable, que cada equipo para poder ascender deberá contar al menos con 30 millones de dólares, que es, esos 30 millones de dólares son los que más o menos te dan tu operación en la primera división. Varía, es la operación mínima por ahí, que son por ahí de 400 millones de pesos, más o menos. Es decir, por ahí tiene que ir la nueva historia del fútbol mexicano. Entonces, a partir de la 26-27, ahí regresa el ascenso y aquí les estaremos contando las reglas que vendrán para los equipos.
El día de hoy despertamos con la noticia de que la novela entre los 6 equipos de la Liga Expansión MX que se mantuvieron firmes con su apelación, el Tribunal de Arbitraje Deportivo y la Federación Mexicana de Fútbol ha llegado a su fin, pues el mismo TAS falló a favor de la FMF y los clubes no tuvieron éxito en intentar hacer regresar el ascenso para el presente año futbolístico. Debido a ello, hacemos un recuento de todo lo que se vivió en estos meses de tensión futbolística en la Liga de Plata. Todo comenzó el 19 de mayo de 2025, día en el que el organismo internacional registró el recurso de apelación interpuesto por 10 equipos de la Segunda División Mexicana de Fútbol, la cual buscaba restablecer el sistema de ascenso y descenso suspendido durante 6 temporadas a raíz de la crisis vivida en la 19-20 ocasionada por la pandemia de COVID-19. Semana y media después se celebró la tradicional asamblea de dueños de la Liga MX en las instalaciones de la Federación en Toluca. Sin embargo, se reiteró la negativa de los mandamases en reinstaurar el ascenso para la temporada que continuaba. De los 10 equipos que originalmente presentaron la moción, los únicos que continuaron hasta las últimas instancias fueron la UDG, Atlético Morelia, Atlético La Paz, Venados FC, Mineros de Zacatecas y Cancún FC, Atlante, La Jaiba Brava, Alebrijes y Cimarrones fueron los clubes que dieron un paso de costado. Para el pasado mes de junio, el senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, declaró que era una vergüenza obstaculizar el ascenso en México y que, por ende, pondría el tema sobre la mesa en la Cámara de Senadores. El 30 de junio, los representantes de cada club se reunieron con la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados para solucionar su petición, donde la diputada federal y multicampeona de racquetball, Paola Longoria, motivó a la Liga de Plata y a la FMF a conciliar una pronta solución por el bien del fútbol nacional. A finales del mes pasado, es decir, hace unos días, se sostuvo una audiencia entre los clubes involucrados, la Liga MX y el TAS, donde Ricardo Ferretti y José Luis Higuera, quienes estaban llamados a ser testigos durante el proceso, no se presentaron ni dejaron colgados a los clubes de expansión. A pesar de ello, tanto la Liga MX como el G6 y sus abogados lograron presentar sus puntos sobre el caso. Hoy día, la audiencia que tuvo lugar en Lausanne, el organismo internacional rechazó la moción de los equipos mencionados. Sin embargo, precisó también la reinstauración de las promociones de categorías, las cuales lamentablemente estarán sujetas a los requisitos de certificación impuestos por la Federación Mexicana de Fútbol, limitando así las posibilidades de la mayoría de los clubes participantes en la Segunda División Mexicana. ¿Quién ganó y quién perdió tras esta decisión? Lo debatimos con usted en el show del Octava Sports.
El pulso de la Liga MX.
¡Holi, holi! Bienvenidos, bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos. Aquí comienza el show de la Octava Sports. Hoy un programa interesantísimo, mucha información fluyendo en estos momentos. Desde la mañana ya sabíamos lo del fallo del TAS, pero también ha terminado una reunión con la parte del Estadio Azteca y la FIFA. Entonces, pues bueno, se estará dando un comunicado ya en breve. Gracias, mi querido Jimmy. Hay que poner acá el micrófono para que se escuche mejor, mira. Ya agarramos nueva tecnología, mi querido Nacho. Ya te vi también acá con, ¡ay, papaya de Celaya! Justamente, todos tranquilos, todos los que son palcoavientes del Estadio Azteca, todos tranquilos y serenos. Lo único que les van a decir es, no van a poder meter sus pomos, ¿no? No van a poder meter sus botellas, su comida y todo el show con el que suelen ir a los palcos al Estadio Azteca en los momentos de tema FIFA. Pero bueno, hay mucho, mucho que platicar. Déjame saludar.
¿Sale hoy el comunicado?
Tengo entendido que sí, al ratito, en un par de horas, por parte del Estadio Azteca. A mí me dijeron que salía al ratito. Pero nada más, Miguel Ángel Luis Castillo. Navegando en las aguas de California, ¿no? Pero querido Nacho.
O sea, que puede hacer lo que quiera.
Va directo a Alcatraz a rescatar a los últimos presos. a los últimos bandidos, a tratar de refugiarse. Pero bueno, ¿cómo estás, mi querido Nacho Fantasma Suárez? Vaya día.
¿Por qué vaya día? Era lo que se esperaba, lo que se había programado, la estrategia que habían seguido los equipos del G6. A final de cuentas hay que entender que, digo, este caso ya lo había ganado la federación, no es que lo gane otra vez. El hecho de pedir que se reactivara 25-26, o que había dudas si el 25-26 o el 26-27, era una estrategia legal. ¿Para qué? Para que el TAS, de manera que es el órgano supremo, la máxima autoridad de justicia en el fútbol y en el deporte, estableciera de manera definitiva una fecha, porque la fecha era lo que estaba bailando, si el 25-26, que no se podía hacer porque el torneo ya está en marcha, o el 26-27. Iban a perder, evidentemente iban a perder, pero ganaron porque el TAS se tuvo que pronunciar de manera oficial y que los va a regresar a la decisión que tomó en el laudo 2020, diagonal A, diagonal 70-90, que es que se regrese el ascenso y descenso en las condiciones que estaban dadas en el 2020. Para esto hay que entender un poquito de derecho, no es de que lo que nosotros querramos o pensemos que suceda. Hay que entender un poquito de derecho porque este es un problema, este es un tema y una resolución y una sentencia legal. El artículo 58 del TAS, que está involucrado la FIFA, dice que las decisiones son inapelables. Las decisiones del TAS son inapelables. ¿Qué quiere decir en derecho inapelable? Que son decisiones definitivas y que no pueden ser modificadas. Es decir, si dice regreso, el ascenso y descenso, como estaba en el 2020, va a estar como en el 2020. Ah, es que les vamos a meter que tengan 50 millones de dólares que se hayan sacado en Melate. No, porque eso es modificar la sentencia. Eso, si tú pones nuevas reglas a algo que ya te sentenciaron, caes en desacato. Y por ahí dice, no, es que se va a independizar la liga de este, y entonces van a quedar chiflando en la loma. No, también están independientes en España la liga de la federación, igual en Inglaterra, y a final de cuentas hay ascenso y descenso. ¿Por qué? Porque la FIFA y el TAS, sobre todo la FIFA, tiene de afiliados a las federaciones, no a las ligas, y podrán tener una estructura financiera diferente, pero tienen que atacar las disposiciones de la FIFA y del TAS. No pueden ser independientes y vamos a hacer nuestra liga y vamos a hacer las cosas que queramos. No, así no funcionan las leyes. Entonces, en esta historia, lo que perdiendo ganó la Liga de Expansión es el derecho a negociar. Porque ahorita hablamos del ascenso, pero ahí el laudo del TAS dice ascenso y descenso. No porque lo hayan pedido los de la Liga de Expansión, fueron los argumentos de la propia federación que hizo en el 2020. Ellos dijeron 6 años, les concedieron 6 años. Regresa, no tenemos que cambiar estatutos, no son estatutos, lo dice muy claro ese laudo. No es un cambio de estatutos, es una decisión temporal y por eso te damos la razón. Así es que, a final de cuentas...
Pero Nacho, tú estás hablando desde el deber ser, ¿no?
No, esto no es el deber ser. Esto no es el deber ser, esto es una sentencia judicial, no es lo que quiera yo, es como se tiene que acatar una sentencia. No puedes modificar, es como si, te lo pongo fácil, el Pachuca perdió la sentencia de la multipropiedad y pues no está de acuerdo, entonces hace una asamblea en la federación y dice, no, siempre sí, ya no son dueños y vamos a participar en el Mundial de Clubes. No le puedes poner nuevas reglas, es una sentencia que tienes que acatar y ya. Después de haberla acatado y cumplirla por un ponente, que puede ser 2 años o 3, podrás refutar algunos argumentos y cambiarla. Pero ahorita el que digas, voy a poner que tengan 50, 60 millones, te obligaría a que vas otra vez al TAS y dices, hay desacato. ¿Por qué? Porque me están poniendo nuevas reglas y no la están ejecutando como tú aquí lo dispusiste y es inapelable. Ah, ok, desacato. No, multa. No, ah, bueno, pues te suspendo hasta de torneos. Ya es a la federación, Ya no es, no es nada más pongo nuevas reglas. Lo entiendo que tiene que poner nuevas reglas, porque equipos de expansión no podrían jugar acá. Eso está perfectamente entendible. Nadie lo discute. El tema es que si ya es un tema legal y es una sentencia a un lado de resolución definitiva, no es lo que yo quiero imponerle después. No está la, ah, sí te voy a cumplir TAS, pero le voy a poner estas cosas y estas cosas y estas cosas. No, no es como tú quieras. Es que tienes que cumplir lo que ya te ordené y después hablaré.
Claro. Carlos Ponce de León, escuchaste la editorial del doctor Miguel Ángel Luis Castillo, una postura también extensa de Nacho, que nos encantaría escuchar también en dónde está parado el pensamiento de interesante después de todo lo que ha sucedido el día de hoy con el fallo del TAS.
¿Cómo estás, Enrique, Nacho, doctor Castillo? No estoy de acuerdo en algunos puntos que dice Nacho. El ascenso iba a regresar sí o sí. O sea, el ascenso tiene que regresar. El ascenso es propio de una competencia que quiere crecer, como la Liga MX y el fútbol, de nuestro fútbol. El ascenso y el descenso tienen que estar sí o sí. El problema es, y se cerró el ascenso, porque llegó una liga donde los equipos estaban mal gestionados, mal administrados, no había control económico, estaban desapareciendo. Hoy, todos los que están en la liga de expansión, es muy raro encontrar alguno, si es que Atlante, en todo caso, es el que pueda tener esa estabilidad para poder subir a primera división. Yo creo que no encontramos prácticamente a ninguno allá abajo, ¿no? Se cerró el ascenso, la liga de ascenso se cambió a liga de expansión, para que tuvieran un periodo para poder acomodarse, gestionarse, recibir dinero, un subsidio de Liga MX, para poder poner en orden las desastrosas administraciones que habían en la parte de abajo, para no repetir un Lobos UAP, para no repetir un Veracruz, para no repetir todos estos ejemplos de están adeudando sueldos arriba, no tienen esto y esto y lo otro. Bueno, esa es la esencia de haber cerrado el ascenso. O sea, no hay más. El ascenso iba a regresar una vez que la liga de expansión se consolidara. Y acá lo único que hace este G6 es decirle al TAS, oye, adelanta el regreso del ascenso porque pues, yo ya quiero subir, yo ya quiero pelear. Y el TAS les dice, no, lo que dijo Nacho, en eso sí estoy totalmente de acuerdo. Básicamente lo que está diciendo el TAS es, se regresa para la 26-27, la pelea por ascender, y en el verano del 2027 ya tiene que haber un ascenso a Liga M. Ya tiene que estar abierto ese ascenso. Tampoco creo que es como antes dijo la Liga MX de, es que si se certifican 4, está abierto, porque nada más hace falta que se certifiquen 4. Yo creo que no estaba abierto porque era ponerle candados a ese ascenso. Ahora, el tema es, el ascenso iba a regresar sí o sí. Y mi pregunta es, entonces estos 6, ¿para qué fueron al TAS? ¿Qué es lo que estaban peleando? No ganaron, y eso difiero de lo de Nacho, no ganaron una capacidad de negociar y decirle a Doña Fede cómo debe de poner las reglas para poder ascender. Al contrario, los 6 perdieron, por ejemplo, el subsidio que les estaba dando la federación. En el momento
que tiene que reinstaurarse, ¿no?
No se va a reinstaurar porque
no, eso es legales. Los 2 millones que les daban se les va a restaurar. De hecho, ni les cobraron el primer litigio. Espérame, déjame decirte, si no es de que quiera la federación o no. Aunque
ya ellos lo dijo,
no
podían.
¿En una resolución anterior? No, esa resolución del TAS dice, no te puedo ahorita tomar porque estaba este litigio. Lo que vas a ver en esta resolución en 2 o 3 meses es que una vez que ya se determinó hasta cuándo es la última temporada, tendrán que reinstaurarle el apoyo económico hasta esa temporada. Después no les van a dar ni un peso a ninguno, eso es claro, pero el laudo así está. De hecho, ni les cobraron las costas en la primera instancia, porque se les van a cobrar ahora. Y una parte de lo que no aparece en este comunicado, en el laudo, es que van a regresar el dinero dentro de 2 o 3 meses que venga la resolución final, hasta la 25-26, porque era la parte del laudo 2020.
Los únicos que han seguido percibiendo, y para terminar la idea, yo creo que no lo van a regresar, perdieron ese derecho al momento en que se fueron a inconformidad por la vía legal con este tema. Eso es lo que yo entiendo. O sea, no tendría sentido habérselos quitado porque se inconformaron legalmente y ahora que perdieron, regresárselos. No es
no,
así.
No, pero incluso el mismo TAS me contestó a esa solicitud, dice, oye, está prohibido ir, ¿no? Por supuesto que no, tú puedes acudir a ello. Fue una decisión de una decisión ilegal de la propia federación porque no puede prohibirme. No la ratificó.
En la anterior comunicación del TAS les dijo, a ver, ustedes G8, G10 o G6, no se les va a
retribuir
lo que ya perdieron.
No, dice, en este momento te acepto la apelación, pero en este momento no estoy capacitado para darte la resolución porque tienes un juicio adelante. O sea, no se lo retribuyó en ese momento, pero dijo, en la próxima, en el litigio que tienes abierto, lo vamos a decidir. Por eso, en el apartado anterior, en el litigio anterior, dice, los gastos y costas serán emitidos en el juicio que tienes ya abierto. Eso fue lo que pasó. Los gastos.
Oigan, de hecho para poner contexto, si lo permiten.
Sí. Yo tengo entendido que no se los van a restituir y en eso también perdieron estos los clubes que querían adelantar ya el regreso del ascenso. Mi pregunta, al final de cuentas, es si hoy, durante todos estos años, estos clubes no han sido capaces de demostrar que ya tienen una gestión o un control económico capaz como para competir en Liga MX, hoy es difícil que a menos de un año para que se pueda abrir esa competencia, logren administrar o logren cambiar todo lo que no han hecho durante estos años como para demostrar que sí son capaces de subir a Liga MX. Esa es a mí la que me parece muy compleja.
Ahí estás, Luis, todavía creo que estaba en puro audio.
Está de magnate. Ese sí ya puede ser dueño de un equipo de liga de expansión, sin bronca.
¿Algún comentario también paralelo, doctor, de lo que has escuchado? Y ahorita si quieren leo los comunicados y a lo mejor tenemos una charla interesante.
Comentario al calce con respecto a esto. Hay que recordar que antes del 2020 ya se realizaba una certificación. ¿Hacia dónde quieren llevar esto? ¿No? A que los equipos tengan un mayor soporte económico. Lo decíamos ayer, veas, es buscar inversores. Ya Leones Negros de la UDG hace un par de años estuvo cerca de cerrar un fondo de inversión con un grupo canadiense, por ejemplo. ¿No? Es decir, es acercar a nuevos socios, nuevo capital fresco, que pueda creer en la liga de expansión. Y dos, sumado a lo que yo decía de este capital contable de al menos 30 millones de dólares que deben de tener, otro de los requisitos que les van a pedir es un crédito revolvente ante una institución bancaria por lo menos de 15 millones de dólares.
Pues sí, para cualquiera, Toro, no tengan colgando a la...
Exactamente. A la justamente, bueno,
mira,
¿no?
Rápidamente, porque insisto, parece que vamos a tener una charla ahorita después del corte. Dice, revés definitivo del TAS, este es el comunicado de prensa de la Federación Mexicana de Fútbol, a demanda de 6 clubes de la Liga de Expansión MX para adelantar el ascenso. Toluca, Estado de México, el 4 de septiembre, el Tribunal Arbitral del Deporte TAS notificó hoy que ha rechazado la apelación presentada por los 6 clubes de la Liga de Expansión MX contra la Federación Mexicana de Fútbol, en relación con la solicitud de inmediata reinstauración del sistema de ascenso y descenso en la Liga MX. Ponen 5 puntos que los voy a leer. El TAS desestimó la apelación presentada por el Club Atlético La Paz, Club Atlético Morelia, Cancún FC, Club Mineros de Zacatecas, Venados FC y Leones Negros de la UDG contra la decisión adoptada por la Federación Mexicana el 29 de abril del 2025. Confirma, punto 2, que las temporadas deportivas afectadas por el acuerdo de la Asamblea General de la Federación del 24 de abril del 2020 sobre la suspensión de sistemas de ascensos y descensos corresponden a las identificadas en la decisión adoptada por la Federación Mexicana de Fútbol el 29 de abril del 2025, siendo la última de ellas la temporada deportiva del 2025-2026. 3. Dispone que los costos de este arbitraje a ser determinados posteriormente por la Secretaría del TAS deben ser asumidos en su totalidad por Atlético La Paz, Morelia, Cancún, Mineros, Zacatecas, Venados y Leones Negros. 4. Ordena al Club Atlético La Paz, al Morelia, Cancún, a Mineros, Venados y Leones Negros abandonar la suma de CHF 12,000 dividido en partes iguales a la Federación Mexicana de Fútbol como contribución de los gastos legales y de otra naturaleza en los que
incurren los suizos, ¿no?
Sí, pues, es decir, tienen que pagarlo.
Son menos de 2,000 pesos, ¿eh? O sea,
esas niega sí, las demás peticiones de las partes ellos. Como punto 5. La Asamblea General, conforme a sus atribuciones, en su momento determinará las reglas para la ejecución del acuerdo tomado en 2020. Bueno, es un comunicado, claro que es institucional por parte de la Federación, pero que
oye, también pero creo te que digo detalla una cosa,
el músculo de decir que perdieron, ¿no?
Oye, ¿puedes leer el último párrafo? Esa es la clave. ¿Qué dice Enrique? ¿Lo pueden poner en pantalla?
Sí, para el la último. Gente de la radio. El último párrafo
dice la Asamblea General. La Asamblea.
Sí. La Asamblea General, conforme a sus atribuciones, en su momento determinará las reglas para la ejecución del acuerdo
tomado. Eso es lo que pretende, eso es lo que pretende doña Fede. No es que se pueda hacer precisamente por la resolución de una sentencia judicial, que es cuando no puedes agregar cosas porque no la puedes modificar. Eso es lo que tienen que entender. ¿Que eso va a querer hacer doña Fede? No tengo ninguna duda de que legalmente se pueda hacer. No en una resolución,
ahora, Nacho,
en una sentencia es, final.
Pero
te hago una pregunta, Nacho. Nacho,
pero la historia, pregunta, no, la historia nunca ha cambiado.
Desde el desconocimiento. A ver, el TAS es un árbitro, ¿no? Emite una sentencia, emite una sentencia a partir de, por ejemplo, en este caso nos hemos perdido. Aquí lo único que aclaró el TAS es cuando se reinicia el ascenso-descenso a partir de lo que había dictaminado en el 2020, que había una confusión entre las dos partes.
Es exactamente, nada. Pero, nada más tenía que dictaminar
pero, a ver, Luis, porque el otro ya está. Sí, hago este ejercicio. Si en una asamblea como en aquella asamblea del 20 de abril fueron los mismos equipos de Liga de Expansión que votaron por la cancelación, suponiendo, ahora sí como dices, que son los suponiendo sin conceder, en otra asamblea, los mismos equipos de la Liga de Expansión votan por cambiar las reglas, es válido, porque lo están haciendo en una asamblea.
Sí, ¿no? En ese caso sí, Luis, pero cuando ya es una sentencia del TAS, que son inapelables, es diferente, no se pueden cambiar cosas, modificar cosas de una sentencia o de un laudo. Esto funciona como en la Suprema Corte, vas a la instancia máxima de la Suprema Corte, y la Suprema Corte dictamina que tú eres culpable y que tienes que pagar 20 pesos de impuestos. Ah, no, pues se los voy a pagar. No, si determinó que tienes que pagar 20 pesos en un mes, los tienes que pagar en un mes, no lo puedes modificar. ¿Por qué? Porque ya es una sentencia definitiva e inapelable. Eso, o sea, no, eso ya no es interpretación de lo que deba ser o no deba ser. ¿Que va a pretender hacer esto la federación? Sí. ¿De imponer sus candados? Sí. E incluso estaría bien. No está mal que ponga candados. Estaría bien porque
pero las condiciones. Lo que dice Luis creo que ahí es contundente. Ese último asamblea, párrafo del no, comunicado.
No, sí, pero eso es lo que gánales. Quiere la federación. No, pues claro que le gana el TAS porque es una resolución. No, ya no depende, ya no lo puede hacer. Nada más por sus tanates la federación, eso, aunque quiera.
Pero Nacho, a lo que voy es que va a seguir existiendo los certificados.
Claro, va a tener que regresar a lo que estaba en el 2020. Si en el 2020 pedían que hubiera 19,000, bueno, pues van a ser los 19,000.
Es que
pues, las condiciones eso, del 2020, Nacho, no pueden modificarlas.
Ojo, yo estoy de acuerdo contigo en términos de visión, y yo sé que tú te estás apegando al deber ser, que algo yo lo que yo te decía.
No, al deber ser, no, una cosa es deber ser, uno es lo que, es lo que tendría que pasar. Acá eso es una resolución.
Pero no va a pasar eso.
Judicial. ¿Por qué?
Porque no, va porque a haber,
te vuelves a ir al TAS.
Van a llegar a acuerdos
y entonces, de nuevos certificados. No, porque tú entras en desacato. Si entrarías en desacato, si entras en desacato, tú corres muchos riesgos. Ese es el grave problema. Un perdido ya está todo, estaban desahuciados, ya no existía la Liga de Extinción.
Oigan, vamos rápidamente a una pausa porque tenemos una entrevista muy interesante al regresar. Está con nosotros justamente una de las personas que representa, a como le han llamado ya, al G6.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
Las breves por Unánimo Deportes.
La Copa Mundial 2026 tendrá entradas desde $60 en fase de grupos hasta $6,730 en la final. Se implementará un sistema de precios dinámicos basado en la demanda. La venta iniciará el próximo 10 de septiembre con una fase preferencial para tarjetavientes Visa, seguida de venta general y una tercera etapa tras el sorteo de grupos. El Tribunal de Arbitraje Deportivo aprobó el retorno del ascenso y descenso en la Liga MX a partir de la temporada 2026-2027. El primer equipo ascendido podría debutar en verano del 2027. En los próximos días se definirán el formato, condiciones y criterios de este sistema. Más de 400 grupos de seguidores instaron a FIFA y UEFA a prohibir los partidos de ligas europeas en el extranjero. Argumentan que atentan contra la integridad de las competiciones en referencia al partido que tendrá el Barcelona en Miami en contra del Villarreal, que fue aprobado por la Federación Española. Robert Kraft anunció la intención de erigir una estatua a Bill Belichick una vez que termine su carrera como entrenador. El homenaje estaría ubicado junto a la estatua de Tom Brady en el Gillette Stadium, inaugurada en agosto pasado. La NBA abrió una investigación por un supuesto pago de $28 millones a Kawhi Leonard fuera del tope salarial. La transacción habría sido canalizada a través de la empresa Aspiration, vinculada al dueño de los Clippers, Steve Ballmer. La franquicia niega las acusaciones y asegura que son falsas. Si quieres conocer más información, visita unanimodeportes.com.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El interrogatorio.
Pues estamos de regreso, en verdad, muy, pero muy contentos. Gracias a toda la gente que nos escucha en Guadalajara por Frecuencia Deportiva. Gracias a la gente que nos escucha en Monterrey en ABC Deportes. En Estados Unidos, ya en Football Network, también en Unánimo. Gracias también a la banda en la Ciudad de México, en Radio Red 1100 FM, nuestra casa. Muchísimas gracias. Está con nosotros el profesor, el presidente de los Leones Negros de la UDG, el profesor Alberto Castellanos, como siempre, dando la cara y además contestándonos. En verdad, profesor, muchas gracias por...
No, gracias a ustedes por la invitación, con mucho gusto.
Lo platicamos hace un par de meses y ve, profesor, ahora ya cómo están las cosas. Pues bueno, hoy, para ustedes de bote pronto, ¿cuál es la lectura que le dan a este fallo del TAS?
Mira, de entrada, como lo dijo el propio comunicado que emitimos, pues saludamos la decisión principalmente porque nos da lo que no teníamos, certeza, ¿no? Nosotros... lo que pedimos inicialmente en una carta a la Federación Mexicana de Fútbol es que nos dijeran cómo se iba a regresar, cuáles eran las reglas, cómo se iba a procesar, ¿no?, el regreso del ascenso y descenso. Si la Federación nos dice va a regresar hasta el 26-27 y así van a ser las reglas, pues, bueno, pues nosotros no hubiéramos hecho nada. Pero desde el momento en el que no responden, evaden, pues nosotros tenemos que ir a tratar de hacer valer nuestro derecho, ¿no? Y como lo dijimos siempre, ¿no? Pues estábamos yendo paradójicamente a pelear por hacer valer un laudo que perdimos hace 5 años. Y lo que queríamos simplemente era tener certeza, o sea, porque lo que se veía, lo que se escuchaba... a través de muchas voces era simple y sencillamente que la mirada estaba hacia convertir la Liga MX en una MLS en donde no hubiera ascenso y descenso y bueno, eso nos generaba muchísima inquietud. No teníamos, por supuesto, la certeza de que algún día fuera a regresar el ascenso y descenso, y el hecho de que ahora, aun cuando el TAS desestima la demanda, pero dentro de la misma desestimación nos da la posibilidad en el punto 4 de decir que regresa el 26-27. Bueno, pues eso es, finalmente es una buena noticia para nosotros.
O sea, al final del día, profesor, pues era parte de lo que se quería, ¿no? Y entonces, ¿sí?, para que quede claro, entonces hacen todo este procedimiento porque nunca recibieron una respuesta de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿correcto?
Nunca tuvimos la certeza, por supuesto que no. Era lo que no teníamos y más bien lo que veíamos, como te digo. Recuerda las voces que hubo en el summit que se realizó, ¿no? De todos, diciendo que... pues que estaba muy bueno estar en una liga cerrada y que bueno, estaba mejor ser algo como la MLS, pues porque les garantizaba a los que ya están, pues que mantengan su posición. Claro. Pero a todos los que hemos venido luchando desde hace años por regresar a través del mérito deportivo, pues nos cerraban completamente la puerta, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una gran noticia para todos los jugadores, para los jóvenes que aspiran, para las aficiones que ahora tienen la certeza de que el siguiente año sus equipos van a poder estar buscando el ascenso. Por supuesto, para nosotros como directivos que tenemos la responsabilidad de generar los recursos para sacar adelante los compromisos, pues también es una buena noticia, pues porque los...
Profesor, perdón que lo interrumpí, dice todos los equipos o solo los certificados.
No, bueno, son todos los equipos, la opción está para todos los equipos, ya si en determinado momento, de acuerdo a las reglas... se cumplen, pues bueno, ya será otro tema, ¿no? Yo creo que el tema de la certificación es otro tema que se tendrá que discutir posteriormente, ¿no? El hecho es que ahí está. Es un hecho que la certificación se ha venido endureciendo a lo largo de los años, ¿no? Yo lo he dicho varias veces, en el 2017-18 habíamos 6 certificados, en el 2018-19 habíamos 9 certificados. Y ahora nada más habíamos 2 equipos certificados. O sea, ¿qué ha cambiado? Pues han endurecido las reglas, ¿no? Y claro, si se quisiera que no suba ninguno, pueden endurecer todavía mucho más, ¿eh? Yo no creo que ese debe ser el espíritu. Yo creo que lo que la gente quiere es que regrese el ascenso y descenso. Y ojalá y que todo este movimiento que hicimos no se tome personal y que más bien se vea el cómo sí se pueden cumplir las reglas para que podamos estar en primera división. Lo más importante de todo es que haya buenas canchas, que haya buenos vestidores, que haya seguridad en los estadios, que haya certeza de cuál es el origen de los recursos, que haya infraestructura deportiva, que todos tengamos cantera. En fin, ese tipo de cosas son las importantes, ¿no? Si todos cumplimos con eso, la cantidad de butacas que tengas en un estadio no es relevante desde mi punto de vista, ¿no?
Maestro, pues, yo le pregunto para hacer de manera muy puntual, porque lo discutíamos aquí antes de hablar con usted. A ver, hasta donde yo entiendo de derecho, pues el TAS es la máxima autoridad de justicia en el deporte. Las decisiones del TAS son inapelables.
Así es.
E inapelables en derecho es una decisión definitiva que no puede ser modificada.
Así es.
Es decir, no pueden hacerle como Big Brother, decir, ah, bueno, pues sí, ya nos dijeron que regresamos, pero les ponemos nuevas reglas, como sugiere en el último párrafo el comunicado de la federación. Pueden imponerle nuevas reglas o se tiene que regresar a las condiciones del 2020. Porque entiendo que si no sería desacato. Explíquenme usted si se pueden poner.
Bueno, eso no está claro. Yo creo que eso va a ser tema de otra conversación. Porque al final, ahorita, el comunicado del TAS no te dice nada sobre el tema de la certificación. Habrá que ver si en el documento que nos van a entregar dentro de unos meses. Hayan profundizado ellos en el tema, pero bueno, ese es un tema que tendremos que discutir de manera interna, seguramente, como lo hemos venido haciendo. Lo cierto es que hemos intentado cumplir las reglas, varios hemos cumplido las reglas, pero bueno, tiene que haber voluntad de todas las partes para cumplir las reglas y para también no endurecer las reglas nada más porque no quieres que haya ascenso y descenso, ¿no?
Maestro, qué gusto saludarle. A ver, hoy toca políticamente, que usted le sabe mucho a eso, tender puentes, ¿no? O sea, el gran tema acá que se metió en una batalla mediática, entiendo yo, nada más era aclarar cuándo regresaba, cuándo se abría el candado ese, y se hizo una gran batalla mediática, ¿no? Ya está aclarado por parte del TAS que en el audio original no lo aclaraba, decía 6 temporadas, y esa fue la discrepancia entre ustedes y la Federación Mexicana de Fútbol. Eso es, a eso nos tenemos que remitir hoy. Así es. Yo le preguntaría dos cosas, maestro, usted que ya estuvo arriba que sabe lo que cuesta ir hacia arriba y lo que crece una franquicia o una marca cuando vas a la máxima categoría del fútbol mexicano. Hoy, de parte de Leones Negros, que se bajó, pero como dice usted, junto con Atlante eran los dos únicos certificados. ¿Usted estaría dispuesto, como bien dice, y voy a utilizar la frase del fantasma, las reglas cambian? Una de las que dicen es, ya no va a haber un mínimo de 4. Hoy, el equipo que esté certificado, y si es uno, y lo gana deportivamente, va para arriba, y con las condiciones hoy de gobernanza financiera y administrativa, que yo veo que ustedes se acercan mucho a eso por la estructura que tienen, ¿no? Hace no mucho, yo lo decía en el corte, estuvieron cerca de firmar un acuerdo con un fondo de inversión, que pareciera que hoy ese es el camino para el fútbol mexicano, de poder tener más capital. ¿Usted, por ejemplo, estaría dispuesto a negociar, si se vale la palabra, decir, ya no son 4, porque, como dice Nacho, si regresamos al 2020, pues tienen que ser 4, ¿no? No, ¿usted estaría dispuesto a negociar?
No, es que si regresamos al 2020, no existía la figura de 4, eso se introdujo en el 2022. Sí, entonces, si regresamos al laudo del 2020, pues realmente ahí no estaban las reglas de la certificación, ¿no? Pues sí, se tenía que cumplir con un obvio con
lo, oiga, con pero lo que yo dice. Recuerdo que sí, perdón, maestro, que desde el 2017, cuando Tapachula juega la final con Alebrijes de Oaxaca, ya había certificación. Es más, viene sí. El tema de la disputa entre Alejandro Iraragorri y la familia San Román, que ahí hubo un gran mediador, que yo creo que esto es lo que falta en el fútbol mexicano, un gran mediador como lo fue el señor Emilio Azcárraga Gallán, que dijo, a ver, no se estén peleando, tú Iraragorri quédate con Tampico, tu familia San Román, te vamos a certificar a Alebrijes de Oaxaca para que tengas derecho a ascender. O sea, ya había certificación antes del 2020, ya había ahí temas con la certificación, ¿no, sí, maestro?
Digo, yo lo decía hace un ratito, hubo desde el 2017-18, habíamos 6 equipos certificados, lamentablemente Cafetaleros no estaba, y Cafetaleros no puede ascender, ¿no? En el 18-19 habíamos 9 equipos certificados y asciende San Luis. El tema es, ¿qué cambió para que ahora solamente uno o dos equipos podamos certificarnos?
Usted, o sea, mejor que yo lo sabe, ¿qué cambió, maestro?
Que han endurecido, ¿Qué fue? Por supuesto, han endurecido, han cambiado las reglas. En el 2022 deciden que tiene que haber 4 equipos certificados para que pueda ascender. Entra el control económico, entra un comité de certificación y empiezan a cambiar las reglas. O sea, digo, ya no era simplemente que nosotros cubríamos con los requisitos. Ahora es en blanco y negro el tema, ¿no? Si tú tienes 19,800 butacas, no cumples con los 20,000 que se te requieren y por lo tanto no eres certificado. Es un decir, o sea, lo que te digo es que han endurecido la forma de cumplir las reglas, ¿no? Y eso me parece que lo se ha hecho para tratar de inhibir el ascenso y descenso, ¿no? Y lo que tenemos que hacer más bien es incentivar cómo los equipos sí pueden cumplir. Y te digo, hay cosas mínimas, inobjetables, que se deben de cumplir. O sea, el que haya una buena cancha para jugar, el que haya buenos vestidores, el que haya la seguridad, el que haya el origen de los recursos, que se tenga pues la certeza de que el equipo va a cumplir con sus compromisos. Todo eso, antes lo cumplíamos. Y ahora, a partir del 22... pues resulta que ya no lo cumplimos. No porque hemos dejado de hacer cosas nosotros, simplemente porque cambiaron las formas de interpretación de las reglas, ¿no?
Maestro Castellanos, le saludo con mucho gusto, Carlos Ponce de León. Yo le preguntaría, ¿cómo está?
Bien.
Yo creo que en la mente del colectivo, de todos, la idea de que regrese el ascenso y el descenso es positivo para la liga. Para
totalmente.
Nosotros, ¿no? Yo le preguntaría, dice que las reglas se endurecieron. ¿No le parece lógico que se tengan que endurecer las reglas después de que hubo casos como el de Lobos UAP, como el de Veracruz, que justamente por no endurecer las reglas pues le dieron al traste a la Liga MX, dejaron de pagar, quedaron endeudados, fueron vendidos, lo que decía Nacho de Bravos de Ciudad Juárez, para mí Bravos no debería de estar ahí, pero compró una franquicia y está. ¿No le parece lógico que esas reglas se vayan endureciendo?
Fíjate que el tema es en qué endureces, Carlos, ¿no? Porque, digo, todo esto se vino desde cuando desaparece Potros UAM y desaparece también Loros de Colima por la muerte de Jimmy Goldsmith. Y no había motivo para que no terminaran el torneo los equipos, porque para eso existen las fianzas y para eso existen los fondos de contingencia en la liga. Y lo mismo debió haber ocurrido en primera división. El problema con Fidel Curi, hasta donde entiendo, es porque no tenía la fianza. O sea, ¿por qué no tenía la fianza un equipo? O sea, no puedes permitir que un equipo inicie una temporada si no tiene una fianza.
Entonces, ¿no? Si el tema es que establecer las reglas, ¿no?
No, el tema es que se cumplan simplemente las reglas que ya estaban establecidas. El asunto es que como había flexibilidad, digo, ahí dependiendo el sapo era la pedrada, ¿no? Si eras amigo, te daban un trato, ¿sí? Como decía, ¿no? Los políticos, ¿no? A los amigos justicia y gracia, y a los enemigos justicia secas. Así nos trataban en la
federación. Esta frase la hemos usado mucho en este programa,
profesor. No, así se utilizaba en el fútbol mexicano. El tema es que simplemente tenemos que ser institucionales y cumplir todos con las reglas establecidas. No tiene por qué aflojarse la soga para unos y apretarse para los otros, ¿no? Pero simplemente piso parejo para todos.
No es una certificación pareja para todos. Y además otro tema. Creo que no todos son capaces de poder subir a Liga MX. Y me refiero a que en la Liga de Expansión hay equipos invitados como Irapuato, hay un Dorados que pertenece a un grupo que ya tiene equipo arriba y que se acaba de deshacer de una multipropiedad. Hay equipos como, en fin, creo que cada uno tendrá una circunstancia diferente. Sí, sí. No está bien que la Liga MX establezca las reglas para decir, vas a subir, que suba uno que le va a aportar a la Liga MX, que le va a aportar a que no va a caer en adeudos y en, bueno, todo lo que hemos visto en la historia de los equipos que ascienden. No está bien que esas reglas estén muy claras para poder decir, si vas a ascender, insisto, que creo que todos queremos que regrese el ascenso, pero vas a ascender si cumples las reglas. Y en este caso se llama certificación la regla.
Yo te preguntaría, Carlos, con todos los escándalos que ha tenido el fútbol mexicano, con todos los temas del SAT, con todos los temas que ha habido, ¿tú crees que todos los equipos de primera división cumplen las reglas?
No, de acuerdo. Por eso creo. Es que. Pero ¿qué vas a hacer ahorita? Y el caso de Juárez, ¿eh? Yo soy un.
Y Puebla y Mazatlán y uno le revisa así.
No, bueno, vas a encontrar que hasta Toluca, América, sí, etcétera, sí. Ha llegado a caer en ciertos temas así, ¿no?
Bueno, pues América está jugando en un estadio que no es de primera división.
Lo que sí te puedo decir, Carlos.
¿Cómo empezamos, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo arreglamos esa parte de Liga MX? O sea, mira, a Juárez para mí lo tendrían que quitar de Liga MX. No se puede, porque eso sí sería una arbitrariedad completa, ¿no? Porque ya lo dejaron. ¿Quién lo dejó? Bueno, ya sería motivo de una historia de estas que le gustan a Luis Castillo después de repente publicar en sus columnas ahí de detectivescas. No lo puedes quitar hoy. Pero ¿por qué no empiezas a limpiar esa parte? Ahora sí, los que suban tienen que cumplir con toda la regla. Y es más, el descenso también tiene que regresar. El descenso tiene que empezar a limpiar a todas esas instituciones que arriba no cumplen con lo que debe de ser una Liga MX, de acuerdo a lo que tenemos en la mente, que sea, que crezca, que sea buena, etcétera.
Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que realmente ahorita en la Liga de Expansión, yo te podría contar por lo menos 8, tal vez. Podría alargar incluso una lista hasta 11 equipos que podrían hacer las inversiones y hacer lo necesario para poder competir por un lugar 15, en la Liga MX.
Son 15 de expansión, o sea, solo 4 no podrían. De verdad tenemos una... Porque también hay que recordar otra cosa, la Liga de Ascenso estaba a punto de extinguirse. Los equipos tenían deudas.
No, fíjate que no era así. La verdad, se aprovechó una coyuntura, Carlos. Digo, yo he vivido todo. Se aprovechó una coyuntura para instalar esa narrativa y para eliminar el ascenso y descenso. Si recuerdas, en el 2016-17, ¿sí? Hubo un primer intento para decir, vamos a cerrar la liga por 4 años. ¿Sí? Hubo 2 directivos que plantearon cerrar la liga por 4 años. No prosperó. Lo que prosperó es que se fueran a 20 equipos. ¿Sí? Después, cuando se vienen los problemas de la desaparición de estos equipos, que no debieron haber desaparecido, porque sí había fianzas, ¿eh? En el caso de Loros de Colima y de Potros UAM, había fianzas, ¿sí? No debieron haber a la mitad del torneo, a la mitad de la temporada, no debieron sacarlos. Debieron haber ejecutado las fianzas para pagarle a los jugadores y terminar la temporada. Eso nos dio una mala imagen y eso fue aprovechado para instalar una narrativa, ¿sí? Que derivó de nueva cuenta en decir, no, sí, es que tenemos que rescatar. Estos van a desaparecer, mejor vamos a cerrar por 6 años un proyecto para estabilizar y les vamos a dar 240 millones de pesos para 20 a cada equipo, ¿no? Pero así ha venido siendo. Yo creo que sí hay, de verdad, te lo digo, ojalá, Carlos, te acercaras a cada una de las instituciones que están en la Liga de Ascenso, de la Liga de Expansión en este momento. A Arturo Lomelí a La Paz, a la gente de Cancún, a la gente de Mineros, al propio Ofo, que tiene muchos años en Mérida batallándole también. Por supuesto, Emilio Escalante, Morelia, que cumple con todo. La gente de Tampico, que ojalá y prospere ya pronto el tema de su compra y es un equipo que también tiene las condiciones. La gente de Tepa tiene las condiciones. La gente de Alebrijes, porque no quieren, pero tiene las condiciones, o sea, el poder económico lo tienen. Sí,
el tema es esta cultura deportiva en la que hemos caído, ¿no? Charlie, que ahí, perdón, sí, ya se nos está acabando el tiempo. Nos quedan
nada más a hacer una pregunta al maestro, la última. El caso concreto de Leones Negros, o sea, creo que cada uno de los equipos tiene una circunstancia distinta que siento que tendríamos que analizarla para ver si puede o no puede subir. El caso concreto de Leones Negros, de la UDG, no es una institución que depende de una institución educativa que depende de gobierno, y eso hace, ¿cuál es la circunstancia? Porque yo tengo entendido que por depender tanto de gobierno, no podría, como lo establecen las reglas FIFA o las propuestas que ha hecho FIFA, no podría jugar en una competencia profesional como es la Liga MX.
Mira, Carlos, eso lo hemos demostrado muchas ocasiones y tú te puedes meter incluso a la página de la Universidad de Guadalajara de Transparencia y pedir la información de cuánto dinero se le destina al equipo de Leones Negros. El equipo de Leones Negros desapareció en 1994 precisamente porque dependía de recursos públicos, ¿sí? Esa fue finalmente una enseñanza que nos quedó. Este equipo no depende, ¿sí?, de recursos públicos. Este equipo es el equipo después de Morelia que más recursos genera, ¿sí? Y lo único que la Universidad de Guadalajara apoya, ¿sí?, son las fuerzas básicas. ¿Sí? Hay control económico y la Federación Mexicana sabe cada peso que recibe Leones Negros, de dónde lo recibe y en qué se lo gasta. Por eso hemos sido certificados, Carlos. ¿Sí? O sea, no utilizamos recursos públicos para sostener a Leones Negros. ¿Sí? Y yo sí te pudiera mencionar, porque además, en algún momento le pedí a un académico de la Universidad de Guadalajara que hiciera un estudio de todos los equipos de primera división, ¿cuánto dinero reciben de los gobiernos? Y tengo los datos, Carlos. Tengo los datos de cuánto se recibía en Tampico, cuánto en Correcaminos, cuánto...
De hecho, FIFA tiene una recomendación.
En cada uno, ¿eh? En cada uno. En Zacatecas, cuando estaba en Pachuca. Tengo los datos de todos los equipos. Ahora, en primera división, lo que reciben los gobiernos.
Aquí lo tengo. Aquí lo que queda claro era lo que...
Y aceptado en Liga MX, sí, entonces...
Pero miren,
y para mí sería lo ideal.
Es que ya se acabó el tiempo, perdón. Es que en
verdad, tenemos que... ¿Puedo hacerle una última pregunta al maestro? Una más.
Vamos a hacer una cosa.
Una más.
Diciendo, nada más rápido.
Dale, última, rápido.
hacemos el corte para las estaciones y nos quedamos un par de minutos más aquí en digital, si nos lo permite el profesor Castellano. ¿Lo permite, profesor?
Maestro, es maestro, tiene una maestría. Oye, no es profesor.
Por favor, maestro. Con respeto y obediencia.
Tengo otra entrevista a las 4.
Gracias.
Tiene tu entrevista a las 4.
Rápido, pero, una de mi parte, maestro.
Pero si me invitan, sí. Si me invitan otra vez, con gusto seguimos platicando.
Sí, una, maestro, de mi parte. ¿El G6 dejó solo a José Luis Higuera?
No, porque, para nada, en lo absoluto.
Porque todos los embates han sido para José Luis, ¿eh? No aparece Lomelí, no aparece Castellanos, no aparece Ofo Rosas. El gran villano ha sido José Luis Higuera. ¿Lo dejaron ustedes ya solo?
Bueno, por supuesto que no. José Luis Higuera siempre ha contado con esa solidaridad y en todas las ocasiones que él nos ha pedido que apoyemos, lo hemos apoyado. Este es un tema que él está manejando de la forma que él cree conveniente, pero con toda la solidaridad con nosotros y con toda la comunicación, como siempre.
Seguimos, maestro Castellanos.
Tiene entrevista a las 4,
Gracias,
por eso. Carlos Ponce, gracias, Nacho Fantasma Suárez, Luis Castillo, Sergio Enrique Vaz. Adiós.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.